Hablando Claro, con Daniel Castro.
8:16. Leo aquí de, casi podría decir, de puño y letra de Edmundo Canalda, también amigo de la casa. Es un catalán que se siente español, es un español que se siente europeo, es un europeo que se siente habitante del mundo. Lo cierto es que Juan Fernández Trigo está desde en 2013 en nuestro país. Lo recibimos con gran gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor embajador? ¿Cómo anda?
Muy bien, muchas gracias, Daniel, y buenos días a todos los radioyentes. Estoy encantado de estar aquí. No es la primera vez que vengo a esta casa, sí. Así que bueno, no diré que soy de la familia, pero por lo menos conocido, sí.
Lo sentimos así por lo menos, señor embajador. Bueno, está asomando el sol aquí en la Expo Prado. Muchas veces tiene esa sensación de incertidumbre respecto a nuestro clima, embajador, eso está claro.
Sí, sí, la verdad es que es un clima cambiante. El primer año que estuve en el país, pues pensé que esto era como volver a Bruselas, ¿no?
Claro.
Porque llovió muchísimo y luego, bueno, ya el año siguiente, el año pasado, mejoró mucho. Y creo que este verano, el mes de agosto, ha sido muy lluvioso.
¿Le ha inspirado el clima para alguna novela?
No, la verdad es que he escrito siempre, más bien en climas tropicales. Uh-huh. Donde he escrito siempre ha sido más bien climas tropicales, pero
¿influye,
bueno,
¿influye en la inspiración?
No lo sé, no lo creo. Probablemente los climas fríos son los que te obligan a estar más tiempo en casa y a salir menos, así que probablemente la concentración favorece la escritura, así que probablemente en los lugares más fríos sea más fácil.
Bien, ¿ha escrito novelas y teatro? ¿Ha incursionado en el teatro también?
Sí, tengo dos obras de teatro que todavía no he estrenado, pero bueno,
veremos. ¿Que las estrena acá?
Espero, pero vamos a ver. Hay que encontrar teatro y hay que poner de acuerdo a mucha gente.
Uh-huh. Bueno, ojalá que podamos dar la noticia de una obra, del debut de una obra de Fernández Trigo. ¿Desde cuándo está en misión en Uruguay? ¿Desde 2013?
Decíamos. Desde principios del 2013.
Bien, antes destinos como Bruselas le ocuparon en su carrera.
Así es.
Y seguramente de aquí para adelante tiene esa sensación de que querría continuar aquí en Uruguay.
Bueno, tengo un constreñimiento, que es que no puedo estar más de cuatro años y medio,
claro,
en los puestos, ¿no?
Uh-huh.
En fin, si alguien me ofrece algo, pues a lo mejor lo pienso.
A lo mejor lo piensa. Siempre y cuando bajen los precios.
Bueno, la verdad es que ahí no quise decir más que una cosa que es cierta, y es que estábamos hablando del teatro, precisamente. Y el comentario ante el periodista que me entrevistaba fue que me gustaba, además de gustarme el teatro, me gustaba lo fácil que era poder ir al teatro en este país porque era muy barato. Y la réplica fue: ¿será lo único barato que hay en este país? Y yo ingenuamente dije, pues sí, la verdad es que Uruguay es caro. Y ahí salió el titular, ¿no? Así que, bueno, tampoco quería parecer crítico, porque muchas veces parece que uno está como, de alguna forma, expresando una queja. Y bueno, no quiero decir que no piense que los precios están un poco altos, pero tampoco es como para señalarlo como un titular que resume todo lo que uno ha dicho en 10 páginas de conversación.
Claro, el impacto del título, ¿no?
Claro.
Bueno, dice, por ejemplo, esa nota a la que usted alude: el país es carísimo, nunca he visto un país tan caro como este, realmente sorprendente. Yo creo que va uno a comprar y nombra un supermercado y vuelve asustado. Mire que es una sensación que compartimos todos en alguna medida. También fue uno de los argumentos o uno de los elementos de mayor promoción en esto de los medios, que señalaron estas familias sirias radicadas ahora circunstancialmente en Uruguay. Una observación sobre el caso puntual, señor embajador.
Pues mire, yo puedo entender que haya personas que vengan a este país sin conocer demasiado sus características, pero a mí me parece que la forma en que se han expresado ha resultado poco educada. Ahora, dicho esto, pues no quiero seguir comentando el tema. Yo creo que cuando un país te acoge, sobre todo en una situación de necesidad, quizá no deba uno de expresarse con ese tono tan ácido.
¿Qué aspectos de ese pronunciamiento de las familias fue el que más le llamó la atención o lo que genera este comentario?
Bueno, me pareció que este país es como es, y si te acogen y te dan la bienvenida y te ofrecen mucho de lo que no se le ofrece a cualquiera, yo creo que hay que estar agradecido.
Uh-huh.
En todo caso, no quisiera seguir por este tema, porque además sé que es un tema delicado para la política de este país, y En fin, me pareció que la forma de expresarse era un tanto complicada y hubiera sido de agradecer pues un tono un poco más agradecido al país.
Más amable.
Amable.
De cualquier modo, hay un rol que me gustaría también en este caso precisar. ¿Cuál es la función concreta de un embajador de la Unión Europea ante esta circunstancia?
Bueno, la función de un embajador de la Unión Europea, en primer lugar, es que la gente sepa que existe un embajador de la Unión Europea, lo cual muchas veces no es evidente. La gente tiende a creer que las embajadas son cosas de los estados que tienen como más tradición y más raíces, y a veces cuesta, de alguna forma, representar algo que es una organización multilateral, donde hay que poner de acuerdo a mucha gente, donde aparecen, digamos, líneas y comportamientos que no siempre son homogéneos y totalmente, digamos, unísonos. Pero, en fin, yo creo que cada vez vamos consiguiendo estar más presentes, ser más portavoces de lo que piensa ese grupo de 28 países, que pienso que han logrado, con sus altos y bajos, pero han logrado crear una unión. Luego seguramente tendremos ocasión de hablarlo, claro. Pero a mí me parece que muchos de los problemas que tenemos tienen tal envergadura que precisamente demuestran que nosotros hemos creado algo que es capaz de dar respuesta a eso. Más o menos, muchas veces, más tarde a veces que temprano, pero estamos dando respuesta. Y eso me parece que demuestra que hemos consolidado algo que no es tan fácil de consolidar cuando hay que renunciar a las soberanías en aras de una institución superior.
Claro, pero usted advierte hoy que se está en un grado de cohesión que merece ser destacado.
Yo creo que sí, siempre lo digo. Muchas veces los propios europeos cometemos el error de subrayar aquello que nos queda todavía por hacer, ¿no? Es decir, tener un solo presidente, tener un solo parlamento. Y creo que eso nos lleva muchas veces a caer en un cierto pesimismo que nos impide ver todo lo que se ha logrado, ¿no? Tenemos un nivel de legislación. La legislación que se aplica en nuestros territorios, en un 70% está creada en las instituciones europeas. Tenemos un nivel de integración económica donde ya no se puede volver atrás. Hemos creado un sistema por el cual hay un mercado único, donde los procesos de producción son uno solo. Gastamos 100.000 millones de euros en cooperación con el tercer mundo. En fin, creo que tenemos muchas cosas de las que enorgullecernos y, por supuesto, otras que mejorar.
Otras por mejorar, señala usted. ¿Acaso, por ejemplo, hay allí una referencia a lo institucional, a los sistemas democráticos, o desde su punto de vista también allí hay un elemento que Europa puede exhibir con orgullo? Digo porque también en ese sentido muchas veces se advierten por el lado ideológico, algunas fisuras que permiten avances de aquellas ideas que uno creía ya postergadas en el tiempo, o de pronto ya, no sé si corresponde el término, pero aniquiladas por la realidad, y sin embargo emergen, brotan y preocupan.
Bueno, las ideas es algo que es recurrente en la historia del mundo. No podemos reprimir la aparición de ideas, porque entonces creo que desvirtuaríamos el propio sistema democrático, cuyo pilar más importante probablemente sea la libertad de expresión, ¿no? Otra cosa es que haya ideas legítimas y otras menos legítimas, ¿no? o menos plausibles. Yo creo que, bueno, no creo que podamos quejarnos del nivel de libertades, de democracia que tenemos, y la prueba está en que somos un foco de atracción y de esperanza para muchas personas que ven en Europa un referente, ¿no? Y donde ellos quieren establecerse y donde quieren vivir. Pero que evidentemente no está todo hecho y que, bueno, pues hay que en algunos momentos estar vigilante. Hay también, como es natural, pues momentos en los cuales la gente expresa su descontento de una forma un tanto caótica, donde la gente busca en los extremismos o en las ideas extremistas una solución a los problemas cotidianos. Pero bueno, yo creo que en el último ejercicio de voto democrático que se hizo el año pasado en las elecciones al Parlamento Europeo, si bien apareció mucho voto de contestación y de protesta, hay que decir que en un 80%... Los parlamentarios que salieron de esa elección forman parte de los partidos tradicionales, la izquierda y la derecha, digamos, democráticas.
Más allá de esa heterogeneidad en el sistema político, ¿usted entiende que el sistema está a la altura de estas actuales circunstancias?
Bueno, el sistema probablemente sea mejorable, pero creo que sí, que estamos dando respuesta a los retos que tenemos por delante.
O en todo caso, los políticos se han visto interpelados en su propia acción. Han tenido que demostrar capacidades. De pronto antes, eso era un proceso mucho más natural. Sin embargo, ahora han debido afrontar lo que son estas posturas contestatarias que usted refería.
Bueno, es que probablemente tengamos que darnos cuenta que la democracia es algo que no debe de quedar simplemente cristalizado con arreglo a unos esquemas constitucionales propios más bien del siglo XIX. Muchas de las formas que tenemos en nuestro modo de gobernarnos vienen de ideas y de esquemas que aparecen en el siglo XIX de sobre cómo se diseña una democracia moderna, ¿no? Cómo se elige a los representantes del pueblo, estos a su vez cómo eligen al gobierno, y creo que, sin embargo, en estos años han ocurrido muchas cosas que nos deben de llevar a darnos cuenta de que la gente está cada vez más informada, que ya no existe nada más que un solo periódico o una sola cadena de televisión, sino que la gente se informa, y eso al mismo tiempo provoca, como digamos, una cierta
interpelación,
descontrol del poder, ¿no? Es claro. Decir, el poder se ejerce en lugares muy diferentes y también se interpela al poder desde lugares muy diferentes.
Claro. Bueno, yendo a temas más concretos, más de coyuntura, de gran actualidad, Europa enfrenta por estos días ese enorme desafío de la llegada masiva de refugiados. Voy a leer algunas cuestiones o algunas consideraciones que expresó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Presentó propuestas de cómo deberían repartirse estos 160.000 refugiados, que es el número al que, y le consulto en todo caso, embajador, al que se ha llegado en lo que es la peor crisis migratoria en décadas. O sea, ese es el número que Europa entiende debe asumir en este tiempo.
Bueno, este es una cifra que surge fundamentalmente porque se ha detectado que en esta crisis hay un alto componente de refugiados que proceden de lugares en los cuales existe un conflicto y sus vidas están amenazadas. Es decir, hay que distinguir claramente que no estamos hablando de todas aquellas personas que desean emigrar por razones económicas, sino que lo que se ha hecho es distinguir aquellas cuya vida está en una situación de peligro que exige por nuestra parte una decisión de aceptación inmediata.
Me parece una interesante precisión, porque no es simplemente aquello de que vengan aluviones de inmigrantes y que deban recibir el mismo trato. Son aquellas personas cuya vida está comprometida por conflictos bélicos.
Tenga en cuenta que, por ejemplo, estamos hablando de tres focos en donde se han producido, digamos, estas llegadas, ¿no? Que son Italia, Hungría y Grecia. Bueno, Italia, Hungría y Grecia han detectado, o estamos detectando más o menos, que pueda haber unas 160.000 personas en una situación de peligro. Ahora bien, desde el principio de año en esos tres países han entrado más de 500.000 personas.
Claro.
Así que estamos en una situación en la cual lo que hay que hacer frente es a aquellos que realmente su vida está en peligro y a los que hay que demostrar una solidaridad muy especial.
Después están aquellas circunstancias que rodean estos dramas, estas tragedias, y tienen que ver con aspectos de especulación casi, ¿eh?
Claro.
La acción de grupos cuasi mafiosos, que también los estados deben tratar de combatir.
Claro, es que nos encontramos con esta esquizofrenia en la cual nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y no andar privando a la gente de la posibilidad de tener un futuro tranquilo, un futuro mejor, pero al mismo tiempo no hacerle el caldo gordo a aquellos que se están aprovechando de estas personas, que les sacan el dinero, que los explotan sexualmente, que los tienen en situación de esclavitud incluso cuando llegan a su punto de destino, porque todas esas mafias no se contentan simplemente con poner el barco, que por cierto muchas veces abandonan en alta mar y allí los dejan, muchos de ellos sin saber nadar, sino que cuando llegan muchas veces a los lugares de destino les extorsionan, les amenazan para que devuelvan el dinero que les han prestado para poder, o que han tenido que adelantar.
Qué tremendo. Vamos a hacer una breve pausa aquí en la mañana del espectador. Luego seguiremos con el señor embajador Juan Fernández Trigo para consultarle sobre qué supone efectivamente para Europa la llegada de estos refugiados desde el punto de vista político, también del social y económico. Y, por ejemplo, se ha mencionado por estas horas, estoy revisando algunas de las últimas informaciones, ¿todos los países deberían aceptar en forma indiscriminada o hay factores que inciden para ese concepto del cupo, de la cuota, que a veces surge como tan inhumano y, sin embargo, bueno, algún sistema hay que aplicar? De eso seguimos hablando en instantes, luego de la pausa, con el embajador de la Unión Europea, Juan Fernández Trigo.
La mañana del espectador. Vamos más allá de la información.
Seguimos avanzando en la mañana de El Espectador con el señor Juan Fernández Trigo, embajador de la Unión Europea ante nuestro país. Y decíamos de estas circunstancias que tienen que ver con la actitud que debería asumir Europa ante la llegada de estos refugiados, pero con consecuencias políticas, sociales y económicas, Fernández Trigo.
Sí, evidentemente que lo que quiere decir esto es que no solamente se les deja entrar, sino que se les va a acoger y se les van a dar las condiciones para que puedan llevar una vida digna. Es decir, que el asilo implica el permitir, evidentemente, que esas personas puedan trabajar. Y evidentemente, para todo esto, esta operación, va a haber también por parte de la Unión Europea unos fondos para todos aquellos países que están acogiendo, o sea, es decir, por cada persona que se acoge de estas 160.000, el Estado receptor va a recibir unos 6.000 euros para poder pues hacer frente a la situación que se desencadena ahora, para dar habitación, vivienda, trabajo, etcétera.
Claro, una precisión sobre ese monto. 6.000 euros por cada uno de los refugiados que llegue a cada uno de los países.
Exacto. Ajá. Es decir, en total de unos 780 millones, porque también estos tres países que están recibiendo a la gente y que tienen que después distribuirla según las cuotas, tienen que pagar unos billetes de transporte para poder enviarlos, digamos, a los países. Esos países también van a recibir alrededor de unos 500 euros por refugiado.
Cuando estamos hablando de estos montos, 6.000 y 500 en este último caso, ¿en qué plazos?
Bueno, ya, es decir, prácticamente este es un momento, el plazo para proceder a todas estas distribuciones tiene más o menos una fecha de 2 años, pero en estos momentos la decisión está todavía por tomarse. Esto se va a decidir el lunes, la propuesta de la Comisión se somete a los Estados miembros este lunes en el Consejo de los Ministros de Justicia e Interior y esperemos que la decisión se tome sin dificultad. Lo que único que quería decir es que los criterios no son arbitrarios, porque lo comentó usted hace un momento de sobre qué criterios se establecen esas cuotas.
Exactamente.
Bueno, fundamentalmente en un 40% teniendo en cuenta el peso demográfico de un país. No puede absorber el mismo número de inmigrantes o de refugiados un país como Luxemburgo, que tiene 300.000 habitantes, que Alemania, que tiene 80 millones de personas, o más de 80 millones. Eso en un 40% se fijaría. Otro criterio del 40% sería el Producto Interior Bruto del país. Un país grande, con riqueza, no es lo mismo que un país pequeño. Y luego hay unos mecanismos correctivos, y es si un país tiene mucho paro, pues evidentemente se puede corregir para que no le lleguen, digamos, de una forma automática con arreglo a los dos primeros criterios. Es decir, puede que seas muy grande, puedes que tengas mucha población, pero puede que también tengas mucho paro, con lo cual se te corrige un poco, o puede que hayas ya asumido antes muchos refugiados, y ahí también convendría corregir. Pero claro, vamos, esos van a ser los criterios.
Bueno, un macramé de decisiones muy complejas.
Sí, pero bueno. Pero está establecido ya, es decir, el 70% van a ir a Alemania, Francia y España.
Bueno, lo cierto es que el presidente de la Comisión Europea, vuelvo a estos apuntes, pidió además que los miembros sean audaces, que Europa recuerde su propia historia y que ignore populismos. Un poco de eso también habíamos hablado hace algunos minutos. Ahora, menciona también, o de pronto deja planteada la idea de que luego se instrumenten mecanismos permanentes. Pero querría detenerme, si le parece, embajador, en otro aspecto que es el que más preocupa a la comunidad internacional. ¿Se está distinguiendo a refugiados según la religión? Porque, por ejemplo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que se opone a cuotas obligatorias, dijo que la llegada masiva de inmigrantes amenaza las raíces cristianas de Europa.
Bueno, Europa tiene muchas raíces, ¿eh? Yo que vengo de un país en donde los musulmanes estuvieron 800 años, negar que existen unas raíces árabes o islámicas en España sería negar nuestra propia realidad. Yo creo, además, que si algo nos caracteriza a la modernidad es por haber considerado que las religiones deben de tener el lugar que les corresponde, no definir a los estados, sino que debe de existir, digamos, un ámbito de libertad individual y, digamos, privada, en el cual cada uno puede tener sus creencias, pero eso no tiene por qué definir de una forma general a los estados.
Ahora, ¿cómo interpreta estos brotes?
Bueno,
¿son racistas, xenófobos?
Bueno, evidentemente no quiero yo calificar a un jefe de estado de la Unión Europea, pero es conocido por sus posiciones un tanto originales, ¿no? Yo creo que en estos momentos, nos guste o no nos guste, estamos tratando de salvar la vida a personas que viven en un lugar de conflicto, con independencia de cuál sea su religión. Si en estos momentos los grandes conflictos se están dando en la zona de Irak, Siria y Eritrea, que son el grueso de los refugiados que van a ser recibidos, y en estos lugares existe, digamos, una determinada religión, pues ¿qué le vamos a hacer? Aquí no estamos salvando musulmanes, lo que estamos salvando personas.
Bueno, también algunos representantes de Francia entienden que solo debería recibirse a cristianos. Si bien estamos hablando de porcentajes todavía relativamente pequeños del total de la población europea, este fenómeno actual, señor embajador, ¿podría llegar a sentar las bases de un cambio en la clásica cultura occidental y cristiana de Europa?
De hecho, yo creo que ya existen países en los cuales está muy indefinida, digamos, su población en cuanto a lo que son criterios étnicos, religiosos. Uno se pasea por París, yo este verano he estado en París y Londres, y realmente va en el metro, se da uno cuenta de que esa idea mítica de que somos todos blancos y que somos todos católicos o protestantes, ya se ha acabado. Es decir, la realidad de la calle de esos países ya es muy variada, muy diversa. Y no precisamente de ahora, desde hace ya bastantes años, porque sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de las ex-metrópolis pues fueron aceptando unos cupos de inmigración muy altos. Así que yo creo que, bueno, que tenemos que acostumbrarnos a la idea, primero, de que las cosas son así y no se le pueden poner puertas al campo, y luego, además, de que nuestros propios sistemas productivos y económicos necesitan de los inmigrantes, porque hoy en día los sistemas de seguridad social no pueden sobrevivir si se mantienen estas tasas demográficas tan bajas de natalidad, donde la gente, digamos, se jubila y le quedan todavía muchos años de vida. Hay que tener una base, una pirámide social lo suficientemente ancha. Y evidentemente que si la demografía ha caído, habrá que traer personas dispuestas a trabajar en nuestras sociedades. Así que yo creo que es inevitable.
Le quiero agradecer muy especialmente estos minutos. Ojalá que contemos con su participación con frecuencia por acá. Sigo leyendo lo que escribía Canalda, por ejemplo. Dice, se refiere a usted, ¿no? No es aventurero, pero la vida lo coloca en situaciones límites. Trabajaba en las Naciones Unidas en Nueva York cuando lo de las Torres Gemelas, ahora el 11 de septiembre.
Mañana.
Se estará conmemorando un nuevo aniversario de esta tragedia. Fue literalmente aplastado durante el terremoto de 2010 en Haití, donde era embajador de España en la misma función. En Paraguay presencia la polémica destitución de un presidente. Bueno, ojalá que no tenga estas circunstancias tan extremas en Uruguay, embajador.
Espero que no. Bueno, yo creo que es evidente que este es un país muy tranquilo, donde no hay apenas sobresaltos. Así que, nada, espero que no haya motivos para la preocupación.
Señor embajador Juan Fernández Trigo, ha sido muy amable.
Muchas gracias. Gracias, Daniel.
La mañana del espectador. Vamos más allá de la información.